Pues obviamente estamos ya acercándonos a la fiesta de la Pascua y los días de panes ácimos. Es obvio de lo que vamos a estar hablando en estas últimas semanas, es antes de la Pascua, es de estarnos preparando para la Pascua, de estarnos examinando antes de la Pascua, de estar conscientes del sacrificio de Jesucristo. Cuando ustedes piden unción, ¿verdad? Nosotros obviamente pedimos que se aplique el sacrificio de Jesucristo para que ustedes puedan sanar. Es parte del sacrificio que Él hizo. Y el apóstol Pablo, hablando con la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 11, versículo 28, les dijo que se examinaran. Estamos ahorita en el tiempo de exámenes espirituales. 1 Corintios 11, 28, examínese cada uno a sí mismo para que pueda entonces comer el pan y beber la copa. Antes de la Pascua se requiere que nosotros hagamos un análisis personal de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de qué pecados seguimos arrastrando, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor y bebe para sí juicio, entonces bebe para sí si no discierne correctamente el cuerpo del Señor. Entonces estamos bajo una maldición, comemos y bebemos juicio. Dios nos va a juzgar por no comer conscientemente o discernir correctamente su cuerpo. No tomar la Pascua de una manera correcta puede producir hasta la muerte. Dice en versículo 30, por eso hay muchos débiles y también personas que han muerto entre vosotros. O sea, una cosa muy seria para Dios, la Pascua, que nos acerquemos así nada más porque sí. Necesitamos acercarnos haciendo un análisis, una introspección, un examinarnos a cada uno de nosotros en la manera que debemos de llegar a la Pascua. Y Dios ve muy seriamente este pacto que vamos a reanudar. Es un pacto de Dios de obediencia que vamos a reanudar. Cada quien que es bautizado ha hecho un pacto con Dios y nosotros vamos a reanudar ese pacto. Una vez al año lo hacemos. Ahora, en Filipenses 2:5 leemos que haya en vosotros esta mente, o en esta actitud, esta mente, dice la Reina Valera actitud, pero es, haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Ahora sabemos que Jesucristo, esa mente de Jesucristo la podemos tener nosotros, ya que hemos visto al Hijo, dijo Jesucristo, si me habéis visto a mí, han visto a mi Padre. Sabemos también que el Padre tiene la misma mente de Cristo, así es que si nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos saber lo que Él piensa, ver las cosas desde su punto de vista, y debemos de buscar esa mente. Entonces, si nosotros con la mente de Dios nos examinamos, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Dios examinaría en nosotros? Si estamos en un examen, si estamos analizándolos, ¿qué es lo que Dios vería en nosotros si Él nos examinara? Si Dios viera nuestras vidas, si Dios viera cómo actuamos, ¿qué es lo que Dios ve cuando nos examina? ¿Qué es lo que Dios observa cuando nosotros nos acercamos a la Pascua? Bueno, sabemos que en 1 Samuel, capítulo 16, lo hemos leído muchas veces, 1 Samuel 16:7, donde estamos aquí en la historia, donde Samuel estaba desechando ya a Saúl y estaba buscando ya a otro rey, que era el rey David. En 1 Samuel 16:7 dice Dios, le dijo a Samuel, no mires la apariencia, no mires lo de afuera. Nosotros venimos a la iglesia, nos bañamos, nos peinamos, nos ponemos lo mejor que tenemos, venimos muy guapos, por fuera nos vemos muy bien. Podemos traer una corbata nueva, podemos traer un vestido nuevo, podemos estar muy bien por fuera. Nos vemos, decimos, ah, qué bien estamos. Pero Dios dice, no veas la apariencia, no veas lo de afuera. Ni lo alto, ni de su estatura, porque Saúl era el más alto de todos, le sacaba el hombros y cabeza más que a nadie. Y no porque sea más alto significa que sea mejor rey o sea mejor líder. Le dijo Dios a Samuel, no mires lo alto, no mires la apariencia exterior, a lo mejor se vestía muy bien. Porque yo lo he desechado. Dios examina, ve, no está viendo lo de afuera, ¿por qué lo desechó? Pues Dios no ve lo que el hombre ve, sino que Dios, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y nosotros debemos saber que Dios está analizando en estos días nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos de corazón, no estamos hablando del órgano que bombea la sangre, estamos hablando del centro de las emociones, ¿verdad? El lugar donde comenzar es el corazón. Qué buen lugar para comenzar a examinarnos. En el centro de nuestras emociones, en el centro de nuestras actitudes, existe la apariencia exterior, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón. Hay más de 800 escrituras en la Biblia que vienen hablando acerca del corazón, donde es el centro de las emociones, el centro de las actitudes. Es cuando la Biblia habla del corazón, a eso se refiere. Dios está muy interesado en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar y sentir, en nuestro corazón. Nuestra inclinación como seres humanos, nosotros, usted, yo, nuestra inclinación es ver lo exterior, es ver la apariencia física, es ver lo alto, ver lo bien que se ve la persona por lo fuera. Pero Dios dice que no es lo que Él ve. Lucas 6:43, ¿verdad? Viene hablando acerca de un árbol que da frutos. Y entonces viene hablando en Lucas 6:43, dice: no hay árbol bueno que produzca fruto malo. ¿Cómo podemos saber si una persona es buena o mala? Por los frutos. Dice aquí, porque no hay árbol bueno que pueda dar frutos malos. Si el árbol está fuerte, las raíces están fuertes, es un buen árbol, va a dar buenos frutos. ¿Sí? Y a la inversa, árbol malo que produzca frutos buenos. Lo contrario también es verdad. Si hay un árbol podrido de las raíces, no puede dar buenos frutos. Si el corazón está podrido, si los pensamientos, las actitudes, las intenciones del hombre no son correctas, no va a dar frutos buenos. Pues cada árbol por sus frutos se conoce. Por sus frutos los conoceréis. Porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde? Del buen tesoro de su corazón. ¿Nuestro corazón encierra un tesoro o encierra una maldición? El buen hombre en el tesoro de su corazón saca de lo bueno, de lo que ya hay ahí, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia, ¿de dónde? Del corazón. La abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que es una persona? Una persona es lo que piensa, una persona es lo que siente en el corazón, lo que lleva en el corazón, lo que piensa. ¿Qué piensa usted la mayor parte del día? Eso es quien es usted. Tal como usted piensa, ese es usted. Y Dios mira el corazón, mira lo que está pensando, mira lo que está sintiendo. Entonces, ¿cuáles son los frutos que tenemos en la vida nosotros como cristianos? ¿Cuáles son los frutos que hemos dado en este último año? Analicemos nuestro corazón. Dios está viendo ahí. Nosotros también debemos de ver qué hay ahí, ¿verdad? No la apariencia física, no lo de exterior, sino el interno, el del corazón, de donde nosotros hablamos, las cosas espirituales. ¿Sí? Está hablando aquí de la producción, de árboles de producción, manzanas, frutos. Está sacando de la producción espiritual de lo que sale de nuestros corazones. Los frutos producen, los árboles producen, los corazones también producen. Producen cosas físicas y espirituales, actitudes, sentimientos, intenciones del corazón, los que producen muy adentro. Y por eso la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. ¿Sí? Discierne, y la palabra de Dios nos dice: esto, lo que estás pensando es malo, o lo que estás pensando es equivocado, pero tiene que llegar al corazón. Mateo 23:27, los fariseos y los escribas parecían muy bien por fuera, se vestían muy elegantes, eran sacerdotes, parecían muy justos. Pero en Mateo 23:27 dice: ¡ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esta analogía, o este término que usó aquí Jesucristo, lo usó posteriormente el apóstol Pablo, cuando estaba muy enojado, le salió: sepulcros blanqueados. Porque se acordaba de la actitud con la cual Jesucristo les habló a los fariseos. Son unos hipócritas, sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanco con cal o pintado de blanco se ve muy bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de hombres muertos, y de toda inmundicia y pudrición. Parecen, por fuera se ve muy bonito, muy blanco, pero ábranlo, y viene la peste, y vienen los huesos secos y podridos y feos. O sea, por dentro ustedes son como esos sepulcros blanqueados. Se ven muy bien por fuera, pero por dentro están podridos. Jesucristo no veía lo exterior, veía el corazón de los fariseos, que estaban llenos de pecados. ¿Cómo nos vemos nosotros ante Dios cuando Él ve nuestro corazón? Dios mira lo que está viendo, lo que está sucediendo en nuestros corazones, lo que hablamos, ¿verdad? Y ve qué es cuál es nuestra situación, ¿verdad? ¿Les ha sucedido a ustedes alguna vez que agarran una fruta, a lo mejor un plátano y se ve muy bien por fuera, una manzana se ve muy bien por fuera, sobre todo ahora que le ponen cera por fuera, se ve muy, muy bonita, y luego la muerden y está toda aguada por dentro, toda podrida? Bueno, así a veces sucede con las personas, se ve muy bien por fuera, pero por dentro estamos podridos, estamos llenos de malas actitudes y pensamientos, pecados que hemos ido arrastrando año tras año que no hemos sacado. Hoy es el tiempo, en estas semanas antes de la Pascua, ya hemos comenzado a hacer la limpieza de nuestras casas, y si no lo han empezado a hacer, ya es tiempo que comiencen despacito a sacar, ¿verdad?, esas cosas. Algo se cayó. Sacar esas cosas de sus casas. ¿Para qué? Para ir recordando que así como sacamos la levadura, tenemos que ir sacando todo lo que venimos arrastrando. Satanás se veía muy bien en lo exterior. Ezequiel 28 nos dice que en el versículo 15, Ezequiel 28, 15, nos habla acerca de Luzbel. Luzbel era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta el día que se halló maldad en él. Ezequiel 28, 16 dice: a causa de la abundancia de tu comercio, de alguna manera espiritualmente comerciaban, no sé, no entiendo esa escritura perfectamente, qué es lo que los ángeles comercian entre ellos o entre diferentes cuerpos espirituales, no sé, pero de alguna manera comerciaba, intercambiaba, ¿verdad? Y dice que a causa de la abundancia de tu comercio, del éxito que tenía como líder, te llenaste de violencia, pecaste. Yo pues te he expulsado de lo profano del monte, de lo profundo del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, en medio del fuego, de piedras te andabas. Se enalteció tu corazón. Se enalteció tu, ¿qué? Corazón. El centro de las emociones, el centro de este gran ser, se enalteció en su corazón. Igual que nosotros podemos enaltecernos en lo profundo de nuestro ser a causa de la hermosura. Él se veía muy bien por fuera, era hermoso, claro, fue perfecto desde que Dios lo creó. Y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces es un ejemplo de alguien o de un ser que era perfecto, hermoso por fuera, pero por dentro estaba pasando algo. Estaba viendo lo exterior, estaba viendo lo bonito que estaba viendo lo poderoso que tenía, la influencia que poseía, el poder que Dios le había dado, y por dentro se estaba corrompiendo. Ahora nosotros nos estamos corrompiendo por dentro cada año que pasa, cada Pascua que tomamos, nos estamos corrompiendo, ¿nos estamos dando malos frutos o estamos dando mejores frutos, buenos frutos, creciendo en gracia y conocimiento? Es momento ahora de pensar y crecer y analizarnos antes de volver a decirle a Dios que estamos listos para tomar la Pascua y reanudar el pacto que hicimos con Él de obediencia. Isaías 14 es la otra escritura gemela con Ezequiel 28. Ezequiel 28 es el doble de 14. Isaías 14, Ezequiel 28 es una manera fácil de acordarnos de estas dos escrituras gemelas. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones? Pero tú dijiste en tu corazón. Se habló a sí mismo y en su corazón. ¿Y qué dijo? ¿Qué había en el corazón de Luzbel? Isaías 14, 13: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Y sabemos que estrellas es símbolo de ángeles. Subiré por encima de los ángeles de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, porque ahí es donde sabemos que en el norte del cielo es donde Dios tiene su trono, en la parte norte. Subiré al cielo, a las partes norte, por encima de los ángeles, ¿sí? Y levantaré mi trono y seré Dios. Era lo que estaba pensando. Yo seré Dios. Pero no sabía que la magnitud del poder de Dios, no lo había visto jamás, pensaba que podía hacerlo en su corazón. Y sin embargo, sabemos muy bien que no pudo. Jamás lo creado será más que el creador. Satanás se dio cuenta, o Lucifer en ese entonces se inmediatamente se dio cuenta del tremendo poder que Dios tiene. Y Satanás se corrompió en su corazón. Miraba su belleza, su fuerza, su esplendor, mirando en el corazón. Has dicho en tu corazón, voy a ser Dios. Ahora, esa actitud que Satanás tuvo cuando se convirtió en Satanás, porque Dios no creó un Satanás, Dios creó a un querubín protector, hermoso, perfecto en todo, y él se corrompió, él se convirtió en Satanás. Dios no creó a Satanás, creó a Luzbel, luz bella, un querubín hermoso, un ser perfecto. Él se corrompió. Dios nos ha creado a nosotros como hijos de Dios, pero nosotros podemos corrompernos y convertirnos en enemigos de Dios. Enemigos de Dios, como dice Santiago, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Si nosotros seguimos los impulsos de nuestro corazón, igual que Luzbel, y esa misma actitud que tuvo Luzbel fue y llevó esa actitud con el hombre. Génesis capítulo 3, leemos cómo Luzbel llegó al hombre con esa actitud. Y llegó y empezó a hablar con el hombre. Génesis 3, era más astuta Satanás que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y le dijo a la mujer. Satanás llega a la mujer y le dice, ya corrompido, con que Dios te ha dicho, no comerás de ninguno de los árboles del huerto, de ninguno. Dios no había dicho eso. Satanás es un mentiroso, tuerce las cosas, las cambia, trata de influenciarnos con mentiras. Con que Dios ha dicho que ningún árbol, de ningún árbol pueden comer el fruto, estamos hablando de frutos. Había árboles con frutos buenos, había un árbol que tenía un fruto que Dios había dicho, de este árbol no comerás, y sin embargo Satanás le dice, con que Dios ha dicho que de ninguno. Entonces, y ella le respondió a la serpiente y le dijo, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente le dijo, ciertamente no moriréis. No vas a morir, no es cierto, Dios sabe muy bien que el día que tú comas de ese árbol, se van a abrir tus ojos, vas a poder ser Dios. Vas a ser como Dios. Era lo que había en su corazón. Luzbel, Satanás, quería ser, no como Dios, Luzbel quería ser Dios. Y le está diciendo lo mismo, le está explicando lo mismo a la mujer y al hombre. Vas a ser Dios, pudiendo discernirlo entre lo bueno y lo malo. Ahora, Dios nos ha dado esa capacidad de poder discernir, pero no es algo que tomamos, es algo que Dios obsequia. Podemos nosotros verlo de afuera para determinar si algo es bueno o es malo. Podemos también ver más adentro el fruto, los frutos de las personas o de las cosas que hacemos, para ver por sus frutos los conoceréis si es bueno o es malo. Eva miró la fruta, no sabemos qué fruta era. Tradicionalmente se dice que era una manzana, mas no sabemos, la Biblia no dice. Pero ella vio la fruta, la apariencia, empezó a ser influenciada por Luzbel, por Satanás, por ve las cosas, velas con tus propios ojos. No le tienes que hacer caso a Dios, velo tú, haz un experimento científico. Observa, ¿cómo ves la fruta? No se ve bien por fuera, se ve bonita. La tocó, cosa que Dios le dijo que no lo hiciera, no lo toques para que no mueras. Ya había pecado antes de probarla. Ella pecó al tocar la fruta. Agarró la fruta, lo olió seguramente, lo olió, sus sentidos me dicen que está bien, además es codiciable para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, ser como Dios, entonces lo probó. Por fuera se ve muy bien, pero no meditó, no contempló, no midió, no ponderó, no sopesó los resultados de lo que eso, esa desobediencia iba a producir. Y entonces sufrieron las consecuencias. Génesis 3:22, sabemos que Eva y Adán y Eva, los dos pecaron, los arrojó Dios del huerto de donde Dios los tenía, y después se siguieron generación en generación con la misma actitud que Satanás había puesto en el hombre. Y pasó en la primeramente a Caín y Abel, pues Caín mató a Abel. Y así siguió en desarrollándose en espiral descendiente de generación de degeneración. Empezaron a degenerarse hasta que llegamos a Génesis 3:22. En el mismo capítulo, Génesis 3:22, entonces Dios le dijo, el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también el árbol de la vida. El árbol de la vida eterna estaba a su disposición. El hombre hubiera podido vivir para siempre si alarga su mano y agarra del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Dios no quería que ellos vivieran para siempre, no en esa actitud, no en esa actitud de Luzbel, de Satanás. Satanás vive para siempre en esa actitud. Dios no quería que el hombre viviera en esa actitud para siempre. Entonces cerró el camino a la vida eterna. El hombre se iba a morir. Y entonces el hombre se pone bajo la ley, o bajo las consecuencias de la ley. La paga del pecado es muerte. El hombre queda bajo las consecuencias de la muerte. Y por ende el hombre iba a morir. Ya no tiene acceso al árbol de la vida. Entonces, ¿a dónde lo llevó esta actitud? Capítulo 6. Tres capítulos más tarde, Dios ve al hombre en la degeneración a la que he llegado, en la espiral descendiente, y entonces Dios vio Génesis 6:5, y que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del centro de las emociones. Que los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hacer siempre el mal. Hay ahí las consecuencias de lo que sembró Satanás en el corazón del hombre. Ahora, el hombre solo miraba o pensaba o deseaba el mal continuamente. Ahora, nosotros sabemos en Jeremías 17:9, es una escritura muy conocida, que Jeremías 17:9, que nos dice que engañoso es el corazón. El corazón es engañoso, más que ninguna otra cosa. ¿Quién no puede comprender? El corazón no se engaña, el corazón lo que nosotros queremos, el corazón lo que nosotros deseamos, en el corazón lo que nosotros nos motivamos a hacer, eso nos corrompe. Es engañoso el corazón. Es que yo lo quiero con todo mi corazón. Yo lo quiero, lo amo con todo mi corazón. Sí, es casado, pero no me importa. Es que mi corazón me dice que es el hombre para mí. O sea, no podemos confiar en el corazón. Lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que usted piensa que es correcto, el fruto del árbol prohibido se ve bien. Pero no podemos confiar en nuestro corazón. Porque el corazón es engañoso, engañoso, sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que escudriña el corazón, Dios es el que ve lo que hay ahí. Al estar haciendo un análisis ahora antes de la Pascua, debemos de mirar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué piensas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus tentaciones diarias? ¿Qué preocupa? ¿Qué te preocupa en la mente? ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo? Eso es lo que hay en su corazón. Y si no sabe lo que hay en su corazón, hable con alguien y escúchese, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de eso va a estar hablando. Si es una persona codiciosa, va a estar hablando del dinero. Si es una persona vanidosa, va a estar hablando de sus zapatos y su ropa y lo que va a comprar. Y si es una persona que enaltecida, va a estar hablando de lo mucho que sabe, de lo inteligente que es y los títulos que tiene. ¿De qué habla usted? De lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Nosotros podemos escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Podemos escoger pensar en el bien o pensar en el mal. Tenemos esa libertad, tenemos el libre albedrío, tenemos nosotros acceso a la vida eterna nuevamente ahora, gracias a Jesucristo, gracias al sacrificio de Él, gracias a la Pascua que vamos a tomar ahora en unas cuantas semanas, gracias a ese sacrificio tenemos acceso nuevamente al árbol de la vida eterna, pero tenemos que tener, por cierto, que tenemos que tener un compromiso con Dios de obedecerle a Él, rendirnos a Él, no a nuestro corazón. Hacer su voluntad, no la nuestra. Desear las cosas que Él desea, no las cosas que nosotros deseamos. Existe algo más que el mal en el corazón del hombre. ¿Qué más hay? Romanos 7:22 leemos que en el interior del hombre hay algo bueno. El apóstol Pablo decía en Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjense, este es el apóstol Pablo, que algunos dicen que en Gálatas hablaba mal de la ley. Aquí dice Pablo que en su interior él se deleitaba en la ley de Dios. En lo interior. Pero veo otra ley. Otra ley. Esa no es la ley de Dios. Esa es otra ley en su cuerpo. En su corazón la ley de Dios. Esa es una ley. Pero hay otra ley que no es la ley de Dios, la ley en sus miembros, ¿sí? De mi cuerpo. Y el órgano más grande que tenemos es el corazón, ¿sí? Y hace guerra contra la ley de mi mente. Se pone en contra de la ley de su mente, que es la ley de Dios. Están en contra, están luchando continuamente. Las grandes batallas, las grandes guerras mundiales se pelean en nuestras mentes. Es nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. La ley en mis miembros contra la ley de mi mente, que quiero obedecer a Dios. Están en guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado. Esa es otra ley, la ley del pecado. Cuando pecamos, somos prisioneros de la ley, porque la ley viene con un capote y viene clamando nuestra vida, porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando nuestras mentes queriendo obedecer a Dios, que todos nosotros queremos obedecer a Dios, pero ¿qué pasa? Hay otra ley en nuestros miembros que hace guerra y nos lleva y nos motiva y nos lleva a hacer cosas que a veces no queremos hacer. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente: lo que no quiero hacer eso hago. Es la ley de nuestros miembros, nuestra carnalidad, lo que debemos de estar ahora nosotros analizando y sacando y viendo nuestras vidas para podernos acercar a la Pascua con otra actitud y ver y reconocer que tenemos esta guerra espiritual peleándose en nuestras mentes. La guerra entre dos espíritus, el espíritu carnal, el espíritu de Dios, el espíritu que viene de Dios y el espíritu que viene de Satanás, que viene diciendo: no moriréis. Una lucha entre dos opciones. Santiago 4, leíamos que Santiago pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Las pasiones, el centro de la pasión es el corazón. Cuando queremos algo, ahí es donde empezamos a atropellar a otras personas para adquirirlas, para obtenerlas. Codiciamos, pero no tenemos. Cometemos homicidio. Sois envidiosos y no pueden obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tienes porque no pides. Y pides y no recibes porque pides mal. Pides para tus propósitos, para gastar en tus placeres, en tus deleites, en lo que tu corazón quiere, en vez de pensar en los demás. ¿De dónde vienen estas guerras? Si existen dos árboles diferentes, dos actitudes. Existen dos árboles diferentes de los que podemos escoger. ¿El bien o el mal? Lo que el mundo escoge y lo que nosotros escogemos. ¿Quiere convertirse en un enemigo de Dios? ¿Sabe cómo convertirse en un enemigo de Dios? Santiago 4:4 nos dice, ¿quiere ser enemigo de Dios? Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él, o sea, hablando de Dios, Dios nos cela, nos anhela celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? El Espíritu que nosotros tenemos, el Espíritu Santo en nosotros, en este templo de cuerpo que tenemos, anhela, nos cela, ¿sí? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Nosotros, Dios clama nuestras vidas porque somos de Él, nos anhela, pero sin embargo, cuando nuestros corazones queremos seguir el mundo, cuando queremos ser amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Tenemos acceso a lo bueno, pero a veces escogemos lo malo. Segunda de Corintios 1:22 nos dice que cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos lo da como un primer pago a la vida eterna. Es el primer pago a la vida eterna, es como el abono a la vida eterna, es como las arras. Cuando ustedes a lo mejor han visto en alguna de las bodas, cuando se entregan arras, es un símbolo de que va a cuidar todo lo que va a entrar. Bueno, es un arra, es un primer pago, es un adelanto de la vida eterna. Segunda de Corintios 1:22 dice que también nos selló, estamos sellados y nos dio el Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿En dónde está el Espíritu Santo? En nuestro corazón. En el centro de nuestras emociones se encuentra el Espíritu Santo de Dios como una garantía de la vida eterna. Dios nos da el Espíritu Santo como el pago de que ya van a estar en el reino. Mira, aquí está el primer pago. Y nos lo pone en el corazón. Ahora, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo está ese templo construido para albergar ese Espíritu que Dios nos da? El Espíritu Santo se deposita en nosotros. Ese Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas 4:6, nos clama Abba Padre. Dice, Abba Padre, reconocemos a Dios como nuestro papito, por ese mismo Espíritu que está depositado en nuestro corazón. Clama Abba Padre, ¿sí? Porque si somos hijos de Dios, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Gálatas 4:6 nos lo manda a nuestros corazones y desde ahí clamamos Abba Padre en el corazón. Entonces vemos que Dios está muy preocupado por nuestros corazones, muy interesado en nuestros corazones. Satanás dijo en su corazón que quería ser como Dios. Más bien dijo, quiero ser Dios. Y le dijo al hombre, pon esto en tu corazón. Tú también debes de querer ser Dios, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios. Y Dios pone en nuestro corazón el Espíritu Santo y tenemos acceso a la vida eterna. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2. Esta escritura que usaba muchísimo el señor Armstrong para explicar la naturaleza del hombre y el espíritu del hombre. 1 Corintios 2, versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y sabemos que 1 Juan nos dice que el amor de Dios es guardar sus mandamientos. El que ama a Dios, porque amor es guardar los mandamientos de Dios. Dios tiene preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló. No son cosas que aprendemos o pensamos o generamos nosotros solos, sino que son cosas que Dios revela por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno más profundo de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre? Ese es otro Espíritu diferente al Espíritu Santo de Dios. Nosotros conocemos las cosas del espíritu del hombre por el espíritu del hombre. ¿Cómo sabemos geografía, matemáticas, toda la música, todas las cosas que podemos aprender como hombres vienen no por el espíritu de Dios? La historia, la ortografía, la biografía, la literatura, física, química, matemática, todas esas cosas que aprendemos en la escuela no vienen por el Espíritu Santo, vienen por el Espíritu del hombre. Conocemos las cosas del hombre por el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios o los pensamientos de Dios, sino por medio del Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, emana de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Dios nos las ha dado gratuitamente. Dios ha revelado estas cosas que no entran al corazón del hombre, las cosas de Dios, al hombre natural, sino viene a través del Espíritu. ¿Sí? Mateo capítulo 13. ¿Nosotros seguimos el Espíritu del mundo o seguimos el Espíritu de Dios en nuestros impulsos? Mateo capítulo 13, versículo 17 o 18. Leemos Mateo 13, 18. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. Jesucristo, explicando aquí la parábola del sembrador, dice: a todo el que oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La palabra de Dios se siembra en un lugar. La palabra de Dios se siembra en nuestro corazón. Y cuando una persona lo escucha, aunque no lo entiende, fue sembrado en su corazón. Y como Satanás no quiere que esa semilla florezca y crezca, entonces viene y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino, el camino de vida. Ese es el que está sembrado junto al camino. Cualquier persona que escucha la verdad está sembrado algo. Pero Satanás arrebata y quita y se lo lleva a las cosas que fueron sembradas en el corazón. Ahora, en el versículo 22, vemos que el que fue sembrado entre los espinos, ese es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra para que no tenga fruto. Otra vez, hablando de dar frutos. Satanás es el que roba y lo que fue sembrado, y también aquí el que fue plantado entre los espinos. ¿Quién estaba ahí primero? Si fue plantado entre los espinos, significa que las espinas estaban ahí ya. Las espinas, las cosas del mundo, las distracciones, las riquezas, los engaños del mundo, ya están ahí cuando se siembra la palabra. Y sin embargo, en nuestra naturaleza tenemos la tendencia de seguir las cosas del mundo, y entonces se ahoga lo que fue sembrado ahí. Le damos preferencia, le damos cabida, le damos ponderancia, le damos importancia a las cosas del mundo, entonces crecen las espinas. Es como echarle agua a las espinas y a las hierbas, nos ahogan, pero esa semilla, si nosotros le damos importancia a la semilla, crece y sobresale y le gana a las espinas y a las hierbas y crece y se convierte en un árbol y da frutos. Pero el que fue sembrado entre las espinas, es muy difícil que dé fruto algo que está sembrado en un lugar donde continuamente el engaño de las riquezas y las cosas del mundo nos están atacando. Sin embargo, no es imposible. No es imposible. Si las semillas se plantaron donde estaban los espinos, entonces los espinos estaban ahí primero. Recibimos la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No es fácil. Antes de recibir el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de discernir, recibimos la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol del mundo. Las riquezas nos vislumbran y nos engañan. ¿Sí? Versículo 23. Pero aquel quien fue sembrado la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra, entiende, y ese da fruto. por sus frutos los conoceréis. Da fruto, produce, ¿a cómo? A 100, a 60 y a 30 por uno. Una semilla produce 30, una semilla produce 60, una semilla produce 100, lo que significa que hay personas que producen poquito, hay personas que producen el doble, hay personas que se van al triple y más. Pero cada quien debemos de estar produciendo. Si está produciendo, está bien, aunque sea 30. Ojalá que fuera a 60 o a 100, pero a Dios no le importa si sea a 60 o a 100, le importa que esté produciendo. Que estemos produciendo, aunque sea poquito, que estemos en el camino correcto, que estemos, que vayamos a lo mejor poquito cada año, poquito fruto, pero está dando fruto. El árbol está ensayando cada año, el año da 5 manzanas, pero da manzanas. No es como el árbol de manzana que nunca se le ve ni una manzana, ya tiene 6 años y nunca produjo una manzana. No, no produce. Dios es paciente, Dios riega, Dios alimenta, Dios da, pero espera que con el tiempo, cuando llegue la primavera, que la Pascua cae en la primavera, y para ese entonces nosotros estemos dando frutos, y que no estemos haciendo un análisis de todo lo malo que tenemos que dejar atrás, y de lo que nos está impidiendo dar frutos, porque otra vez estamos con un año infructífero, otro año sin crecer en gracia y conocimiento, un año arrastrando los mismos problemas. Dios espera producir el fruto. El que escucha a Dios da oído a la sabiduría, inclina su corazón al entendimiento. ¿No nos dice Proverbios? Dice, inclina tu oído al entendimiento, a la razón, con tu corazón, Proverbios 2:2. Inclina a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Quiero entender, inclínate a entender. La palabra de Dios nos da la sabiduría. Tenemos que escoger cuál fruto queremos dar nosotros en nuestras vidas. Romanos 8:1 nos dice que no existe condenación para las personas que están en Cristo Jesús. Pero algunas personas malentienden esta escritura y dicen, ya ves, si estás en Cristo ya nadie te puede condenar. No, lo que está diciendo es que si estamos en Dios, si estamos actualmente en Dios, si estamos produciendo frutos, no hay condenación para los que estamos, los que somos de Él. Los que no andan, fíjense que se trata de no hacer algo. Los que somos de Cristo somos los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos árboles. Los dos árboles dan frutos. El árbol de la carnalidad trae frutos de enojo, ira, envidia, asesinato, adulterio, etcétera. Esos son los frutos de la carne, pero luego están el árbol de los frutos espirituales, que son diferentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son frutos de un árbol diferente. Amor, gozo, son frutos de algo que está pasando en el individuo, que está creciendo, que está dando frutos, que está caminando de acuerdo a la manera de Dios. Pero si usted camina conforme a la carne, entonces, ¿qué dice Romanos 8:1? Al revés. Por consiguiente, hay condenación para los que sí andan en la carne. No hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Lo contrario también es verdad, ¿no es cierto? Hay condenación para los que no están en Cristo y los que andan conforme a la carne, no de acuerdo al Espíritu. Entonces hay una lucha que tenemos que vivir todos los días y ganar la batalla espiritual en el campo espiritual de nuestras mentes todos los días de nuestras vidas. Romanos 8, versículo 4. Romanos 8, versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, y ahí podemos sustituirlo por, ponen el corazón, su inclinación, sus deseos, en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, conforme en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa usted? ¿Pone su mente en las cosas de Dios? Pone su mente en las cosas del mundo. ¿Se constituyen en enemigo de Dios o se constituyen en amigo de Dios? ¿Es carnal? ¿Es espiritual? ¿Árbol de muerte? ¿Árbol de vida? Dos cosas, dos actitudes, una mente, un corazón, cosas físicas, cosas espirituales, dos opciones que tenemos. Romanos 7:15, decía Pablo, que también es un apóstol de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, siendo en la figura, el líder, el pináculo de conocimiento que era en el Nuevo Testamento, pronuncie estas palabras? No hago lo que quiero hacer, no sirvo a Dios con la ley de mi mente que quiero, sino lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. A lo mejor ustedes también y yo tenemos cosas que hacemos que aborrecemos, cosas que no queremos hacer. Cada año nos acordamos que no he podido deshacerme de este problema, lo tengo. Aborrezco ser así como soy, aborrezco que esto me domine, y sin embargo no lo puedo vencer. Hermanos, debe de ser la levadura que debe de salir este año. Antes de venir a tomar la Pascua tenemos que sacar esa levadura, sea la que sea: odio, rencor, resentimiento, oro, enojo, ira, disensiones sexuales, lo que sea. Tiene que morir. Y tenemos que enfocarnos en lo espiritual, ¿verdad? Romanos 7:15, bueno, ya lo leímos, en lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces existen dos direcciones en las que podemos tomar: el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Ahora, Dios nos examina, nos mira, nos ve en el corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? O no es lo que Dios ve, porque Dios no ve, Dios observa, mira con cuidado, profundamente en nuestro interior, en el corazón. Hay 29 versículos que dicen que Dios pesa, pide, prueba, analiza el corazón. Primero voy a analizar, anótenlas nada más, no volteen porque voy muy rápido, porque son varias, nomás para que vean lo que dice, las voy a leer rápido. Si quieren, apúntenlas. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que no seamos, para que nos confirme el Evangelio, así hablamos, no como hablando a los hombres, sino a Dios, que examina los corazones. Segunda de Tesalonicenses 2:4, examina los corazones. Apocalipsis 2:23, y a los hijos matará con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy, que escudriña las mentes y los corazones, y os dará a cada uno según vuestras obras. Dios escudriña las mentes y corazones. Apocalipsis 2:23. Romanos 8:27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Escudriña los corazones, Romanos 8:27. Proverbios 17:3. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones, Proverbios 17:3. Dios prueba los corazones, observa los corazones. Ya leíamos Jeremías 17:9, donde dice que el corazón es malo y perverso, ¿quién lo comprenderá? Bueno, en Jeremías 17, en el siguiente versículo, en el versículo 10, dice: yo el Señor, ¿quién lo conoce? Yo el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada quien según el camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Dios nos da de acuerdo a nuestros frutos. Escudriña el corazón y los pensamientos. ¿Qué mira Dios? Dios mira la producción en nuestras vidas. Dios ve lo que ha pasado en este último año, cómo llegamos a la Pascua. Estamos nosotros discerniendo, estamos ponderando, estamos analizando, nos estamos examinando a nosotros mismos. Dios quiere ver, Dios quiere saber. ¿Ya ayunó? ¿Ya está ayunando? ¿Está meditando cómo somos? Proverbios 23:7 dice, Proverbios 23, versículo 7, dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Como piensa el hombre, así es el hombre. ¿Cómo piensa usted? Así es. Él te dice, como come y bebe, pero el corazón, su corazón no está contigo. Así como piensas, así eres. Eso es lo que va a producir, lo que hay en tu corazón. Proverbios 27, 19. Proverbios 27, 19, una analogía bonita aquí que dice, como el agua refleja el rostro. ¿Ustedes se han visto su cara en el agua alguna vez? Bueno, así como se refleja, así como un espejo refleja su cara, y creo que cada uno de nosotros nos vimos en un espejo el día de hoy, así como refleja el espejo su rostro, así como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja lo que es el hombre. Como un espejo, el corazón refleja lo que usted es y sale cuando usted habla. El corazón del hombre refleja el hombre, refleja lo que somos. Y todos debemos de estar constituyendo un lugar, construyendo un lugar, un tabernáculo para que pueda vivir el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo, si muere en nuestro corazón, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quién es el roomie? ¿Quién es el roomie el roomie es el compañero de cuarto, el roommate. El roomie, el compañero de cuarto. ¿Quién es el compañero de cuarto del Espíritu Santo? ¿Quién está junto con él en nuestro corazón? El tabernáculo de Dios debería ser puro, limpio, totalmente barrido, un lugar sagrado para que estuviera ahí la presencia de Dios. Bueno, nuestro cuerpo es el tabernáculo de Dios. ¿Quién es el roomie del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿No deseamos estar preparando un lugar especial? ¿No deberíamos estar deseando preparar un lugar especial para el Espíritu Santo? En Primera de Crónicas, capítulo 28, y versículo 9, 6, Primera de Crónicas 28, 6, le dice Dios aquí a Salomón, cuando estaba construyendo el templo, para preparándolo para que viniera el Espíritu Santo o la presencia de Dios ahí. Primera de Crónicas 28, 6, le dijo, Tu hijo Salomón, quien edificará mi casa y mis atrios, no tú David, sino tu hijo, porque lo he escogido por hijo mío y yo le seré por padre, estableceré su reino para siempre. Sí, condicional, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea de Dios, del Señor, a los oídos de nuestro Dios, guarda y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseéis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos. Después de vosotros, para siempre. Primera Crónicas 28, 9. En cuanto a ti, Salomón, mi hijo, reconoce al Dios de tu padre y servidle, ¿cómo? De todo corazón. Y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones. Y cuando nosotros servimos a Dios con el corazón, Dios ve si es sincero, Dios ve lo que hay en el corazón, y te dejará. Y entiende todo intento de los pensamientos. Es lo mismo lo que leemos allá en Hebreos 4:12 acerca de la palabra de Dios, que es como una espada que discierne los pensamientos del hombre. Dios ve el corazón. ¿Qué le pasó a Salomón después, cuando servía a Dios con todo su corazón? Primera de Reyes 11:4. ¿Qué le pasó a Salomón? Ya de grande, Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron, ¿qué? Su corazón. El corazón que estaba dispuesto a obedecer a Dios, mujeres, las cosas del mundo, los deseos carnales, desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por entero a Dios, o sea, no estaba totalmente dedicado a Dios. No estuvo dedicado por entero. O sea, podemos leer aquí que no estuvo 100% con Dios. Sí estuvo con Dios, como algunos de nosotros, estamos con Dios, guardamos los mandamientos, tratamos de guardar los mandamientos, de repente nos resbalamos, De repente robamos, de repente mentimos, de repente cometemos adulterio. Tratamos de obedecer a Dios, de repente resbalamos, no estamos totalmente obedeciendo a Dios, como en su corazón no estuvo dedicado por entero, a lo mejor un 62% y medio y tres cuartos. ¿Qué tan dedicado está su corazón a Dios? 19.3.1916 o 99.99.43 o como sea el número, de 99.999. 99.999 no es por completo. Dios quiere todo su corazón. ¿Sí? Pero aquí no estuvo completamente su corazón, no estaba siguiendo completamente su corazón a Dios. ¿Sí? Dice 1 Reyes 11:4, dice: y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como había estado el corazón de David su padre. O sea, que David su padre sí estaba 100% dedicado a Dios. Y sin embargo, David mató a un hombre para quedarse con su mujer. David mató a un hombre, asesinó a un hombre para quedarse con su esposa. Y sin embargo, a pesar de sus resbalones y sus pecados, su corazón sí estaba dedicado a Dios. O sea, podemos nosotros pecar, pero nuestro corazón debe de estar dedicado a Dios. Debemos de estar sinceramente tratando de obedecer a Dios. De que nadie es perfecto, todos cometemos errores, todos pecamos, de acuerdo. Sí, es cierto. Pero podemos hacer dos cosas. Podemos ser como Salomón, que su corazón se desvió de Dios y ya no estaba con Dios, no totalmente, pero David, a pesar de sus pecados, estaba 100% con Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que va a estar en el reino de Dios. Hizo cosas terribles. Y sin embargo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y si está totalmente dedicado a Dios, Dios le ayuda, le perdona. La Pascua es un tiempo para reanudar ese compromiso con Dios del 100%. No estaba totalmente dedicado a Dios. Nuestros corazones pueden ser leales a Dios, pero podemos al mismo tiempo estar fallando. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira ya en Hechos 5, donde trataron de engañar a la iglesia, diciendo: nosotros somos buenos, las apariencias, lo de afuera. Pero su corazón no estaba limpio con Dios. Quería dar la apariencia de que eran buenos, pero en realidad sus motivos no eran sinceros. No estaban sinceramente tratando de servir a Dios, no con el entero corazón. Estaban tratando de servir a Dios, pues en parte, pero también en parte querían ser reconocidos por los demás de que eran buenos. Les preocupaba más lo que las personas pensaban que lo que Dios pensaba. Igual que Saúl, que quería que Salomón, que Samuel fuera con él y que la gente lo viera con él, porque le importaba mucho, tenía temor de la gente, quería verse bien ante la gente. Sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, que por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de huesos secos. ¿Cómo nos vemos nosotros? Al acercarnos a la Pascua este año, ¿cómo nos vemos nosotros? Venimos con los pies lavados, con calcetines nuevos, ¿verdad? Lavarnos los pies unos a otros, pero el corazón, ¿cómo está el corazón? Que venimos arrastrando, que venimos examinando este año, que tenemos que dejar atrás. Somos como Ananías y Zafira en Hechos 5, que le tuvo que decir Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué dejamos que Satanás llene nuestro corazón de maldad? ¿Un corazón 100% leal a Dios o no, pero veía, ¿verdad?, que era leal a Dios, pero no totalmente? Pudo haber sido 100%, pero no lo fue. Apocalipsis 3, versículo 15. Apocalipsis 3, 15. Conozco tus obras, que no eres, le dice a la iglesia de la Odisea, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ahora, para que una persona sea tibia significa que tiene que haber calor. Tiene que haber calor y tiene que haber frío. No nada más frío. No, hay calor ahí, hay palabra, hay espíritu, hay conocimiento, hay participación en la iglesia. Sin embargo, lo caliente se tibia con lo frío, con la actitud de Ananías y Zafira, con lo que hay adentro del sepulcro blanqueado, con lo que hay adentro del corazón, lo que hay por fuera. Decimos que estamos arrepentidos y sin embargo el siguiente año va a seguir siendo la misma persona codiciosa que es. Tomamos la Pascua y el siguiente año va a caer en el mismo pecado otra vez. Se trata de sacar la levadura y dejarla fuera para siempre. En ese camino de ir perfeccionándonos a ser como Dios, el que tiene ese temor, nos dice 1 Juan 3, nos dice que el que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Cómo se purifica si no es a través de echar la levadura fuera cada año? El que tiene esa esperanza, ¿cuál esperanza? 1 Juan 3, 4 dice, mirad cuán amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y aún no se ha revelado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, seremos como Él es. Y el que tiene esa esperanza de ser como Él es, el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, saca la levadura cada año, toma la Pascua, reanuda el pacto con Dios. ¿Sí? Para estar tibio, tenemos que tener de las dos cosas. Existen grados de lealtad. Grados de lealtad. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Que os conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con el poder por el Espíritu Santo en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Donde Cristo mora, en nuestro corazón, en nuestra corazón, en nuestro centro de emociones, y que arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Porque Dios es amor, cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos a la misma medida de toda la plenitud de Dios. 100% plenos, 100% la mente de Dios en el corazón. ¿Sí? Si Cristo está en nuestro corazón no está totalmente, y nuestro corazón no está totalmente dedicado, tenemos que preguntarnos: ¿quién está compartiendo el santuario de nuestro corazón con Jesucristo? ¿Quién es su roomie? ¿Quién es? David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, decía allá en Hechos capítulo 13, 22. Es un hombre conforme a la voluntad de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Podemos serle fieles a Dios y poder ser débiles al mismo tiempo? Sí. Podemos ser débiles. Dios reconoce nuestras debilidades humanas. Salmo 102, versículo 4. Salmo 102, versículo 4. Aquí David: mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha acercado, y hasta me olvido de comer mi pan. Me olvido de comer. ¿Se ha sentido así el remordimiento de Dios? La amargura, el remordimiento de que se pecó y se siente tan mal que no come, que está ayunando involuntariamente. Dice que su corazón ha sido herido como hierba, se ha secado, me he olvidado comer por lo mal que se siente en su conciencia. David escribió esto. Sí, pecó, pero también se arrepintió de esta manera. En el Salmo 51:16, cuando después de pecar con Betsabé dijo: porque no te deleitas en el sacrificio, porque yo te lo daría todo el sacrificio que tú quieres. Salmo 51:16. Se agradaría el holocausto. Los sacrificios, versículo 17, del Señor son ¿qué? Un espíritu contrito, y al corazón, en el centro de nuestro ser, donde sentimos el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Antes de la Pascua, hermanos, tenemos que tener este corazón. este corazón contrito y corazón humilde, humillado, reconociendo de que no somos nada, de que no somos por nosotros mismos, que por fuera nos podemos ver como queramos, pero Dios es el que nos está viendo en el corazón. Y amar a Dios, el gran mandamiento es amar a Dios con toda la mente, ¿y qué? Con todo el corazón. Esto es lo que debemos estar buscando a Dios, con todo el corazón. Tenemos que irnos arrepintiendo y buscando a Dios el perdón. ¿Qué hizo Saúl? Saúl le dijo a Samuel, he pecado, por favor, perdóname y regresa conmigo. Saúl buscó el perdón de Samuel, pero David buscó el perdón de Dios. Crea en mí, oh Dios, versículo 10, Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva el espíritu recto dentro de mí. Tener un espíritu recto, un corazón contrito, un corazón limpio ante Dios, sabía David que solamente viene de Dios, solamente viene de Dios. En el versículo 17, límpiame con hisopo, seré limpio, lávame, seré blanco como la nieve. Hazlo tú, límpiame tú. Al acercarnos a la Pascua tenemos que decirle a Dios que nos limpie, que nos quite la levadura. ¿Sí? Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, 23, dice, escudriñame. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios, escudriña mi corazón, conoce, pruébame, conoce mis inquietudes? Qué temor que Dios encuentre lo que hay ahí, si no es recto con Dios. Habla de examinarse a sí mismo, conoce el corazón. Prueba mi mente, examíname, oh Señor, prueba y escudriña mi corazón y mi mente, dice Salmo 26, 2. Salmo 26, 2, escudriñame, prueba, escudriña mi mente y mi corazón. Ve lo que pienso, ve lo que siento. ¿Sí? A lo mejor necesitamos ser corregidos para que podamos que salga lo que hay en el corazón. A ser apretados con la tribulación de Dios para que salga la pus que hay ahí en el corazón de lo malo. Pero recordémonos de las palabras de Jeremías en Jeremías 10, 24, donde dice, Señor, repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me destruyas. No sea que me reduzcas a nada. Jeremías 10, 24. Acordémonos de pedirle a Dios que nos corrija y nos enseñe con sabiduría y con misericordia, porque nos podemos destruir. ¿Sí? Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hemos escuchado esa fórmula antes. Por lo tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y entonces se irá. Santiago 4:7 es una fórmula. Santiago 4:7 nos dice que tenemos que someternos, acercarnos a Dios, resistir al diablo. Someternos a Dios, resistir al diablo, es la fórmula. Someterse a Dios, resistir al diablo, igual a santidad, igual a pureza, igual a sacar a levadura. Dos caminos, ¿sí? Y si no, somos el hombre de, como dice Santiago 1:18, 1:8, vamos a ser hombres de doble ánimo, inestables en todas las cosas que hagamos. ¿Sí o no? No sé, tibios, insensatos, inestables, hombres de doble ánimo. Bienaventurados los limpios de corazón, nos dice Mateo 5, los limpios de corazón, versículo 8, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios, bienaventurados esos, los que tienen ese corazón puro, lo decía Jesucristo. ¿Sí? Qué bonito poder tener ese corazón, el corazón de David, el corazón mismo de Jesucristo. Y cada quien te tiene que purificar a sí mismo, porque ese es el pacto que haré con vosotros en aquellos días, dice el Señor, que pondré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones los escribiré, dice el Eterno, Hebreos 10, 16. El nuevo pacto es escribir sus leyes, ¿en dónde? En el corazón. En el corazón, Hebreos 10, 16. Es ahí donde nosotros, hermanos, debemos estar escudriñando ahora antes de la Pascua, acercándonos a Dios, buscando acercarnos a Él de esta manera. ¿Sí? Cuando Dios estuvo por el desierto, por el camino en el desierto durante 40 años para humillarlos, dice, los tuve para humillarlos y probarlos a fin de saber lo que había en su corazón, si guardaron o no mis mandamientos. Deuteronomio 8:2. Dios quería ver lo que había en el corazón y los probó. Deuteronomio 8:2. Pidámosle a Dios que nos pruebe para ver qué hay en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a obedecerle o no. ¿Sí? No nos olvidemos de las enseñanzas de Dios y nuestros corazones guarden sus mandamientos en lo más profundo de nuestros seres. Jesucristo estaba molesto con las personas de su época, diciéndoles, bien dijo el profeta Isaías de vosotros, hipócritas, porque este pueblo con sus labios me honran, pero en su corazón, en lo más profundo de su ser, están lejos de mí. No están cerca de mí. En vano me rinden culto, en vano. Van a la iglesia, en vano. Ahora en vano me rinden culto, enseñando por doctrinas, enseñanzas de hombres, preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En vano, su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6. Su corazón está, ¿dónde está nuestro corazón con Dios? ¿Está cerca de Dios? ¿Está lejos de Dios? Porque fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Tenemos estos frutos que emanen del corazón del que produce frutos del buen árbol. ¿Cuáles son los frutos? Corazón puro. ¿Sí? ¿Quién subirá al monte del Señor? Lo cantamos. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién podrá estar en el lugar santo? ¿No lo cantamos? El de manos limpias, como dice, y el de corazón puro. ¿El de corazón puro? Esos son los que se acercan a la Pascua buscando en su corazón, discerniendo lo que Dios quiere que veamos ahí. ¿Qué espíritu nos guía, hermanos? ¿Qué espíritu nos guía? Hay que examinarnos a nosotros como Dios nos examina, que ve el corazón. En conclusión, hermanos, nosotros debemos, como dice en Deuteronomio 30:18, debemos escoger la vida. Os declaro hoy que ciertamente, ¿verdad?, pereceréis, no prolonguéis vuestros días de la tierra donde vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Y les dice, pongo ante ustedes esos dos caminos. Escojan la vida y la muerte. Escojan la vida. Escojamos la vida. Terminemos donde comenzamos en 1 Corintios 11, versículo 31. Donde Dios le está diciendo a los de Corintios que se examinen antes de la Pascua. Terminemos ahí. Nos dice ahí en 1 Corintios 11, 31, dice... Nos dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, si nos escudriñamos a nosotros mismos, hacemos la introspección en el corazón, no seremos juzgados, porque no tendremos necesidad de ser juzgados por Dios, porque Dios es el que ve nuestra actitud. Mira, se está analizando, se está escudriñando, se está arrepintiendo. No hay necesidad de escudriñar, no hay necesidad de juzgarlo, porque ya lo está haciendo. Antes de la Pascua, está viniendo con una buena actitud, está tratando de cambiar, está esforzándose por hacer cada vez mejor. No perfecto ahora, todavía nunca vamos a lograr la perfección, pero si hemos ya sacado las barras de pan, y ahora estamos escudriñando las migajas y la levadura para sacarla también. ¿No le gustaría saber que tiene algún pecado a lo mejor que no se ha dado cuenta? A lo mejor tiene un pecado que no se ha dado cuenta que tiene, y a lo mejor ese pecado lo va a impedir a que entre en el reino de Dios. ¿No le gustaría saber? Dios se lo revelará. Para eso son estos días, para eso es de escudriñar, ver, introspección, analizar, vernos el corazón. Para eso es, para que Dios nos enseñe y lo concienticemos, y lo traigamos al frente, y lo saquemos, y lo dejemos para siempre fuera. Acerquémonos a Dios, examinémonos, juzguémonos a nosotros mismos, para que no tengamos que ser juzgados. Examinémonos a nosotros mismos antes de la Pascua.